cosas como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Saludos amigos, aquí estamos en las noticias como son. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos, gracias por estar con nosotros cada día acá en las noticias como son. Hablando de noticias, vamos a estar en breve analizando la primera intertulia. Señoras y señores, el rey de España, Felipe VI, no hace política en su país y por tanto tampoco lo hará en Cuba durante su primer viaje de Estado a la isla. España rechazará las reclamaciones de Estados Unidos contra empresas con intereses en Cuba. España se acoge así al reglamento europeo que permite no admitir las notificaciones judiciales que supongan un menoscabo en su soberanía. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, emplazó a Alemania a no olvidar que la libertad nunca está garantizada y a luchar codo con Estados Unidos contra los regímenes autoritarios, y mencionó a Rusia, China e Irán. Todo esto en el marco del 30 aniversario de la caída del muro de Berlín.
Increíble, 30 años de la caída del muro de Berlín.
¿Usted ve cómo pasa el tiempo?
No, como pasamos nosotros por el tiempo.
¿El tiempo?
Nosotros somos los que nos vamos en el tiempo.
El tiempo.
Los 30 años siempre son iguales, somos nosotros los que estamos más viejos. Bueno, en solamente minutos, todas estas noticias las vamos a analizar con nuestra tertuliana de hoy. Miriam Leiva se encuentra en La Habana y nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos. ¿Cómo está La Habana hoy?
Un saludo para ustedes, para las personas que nos escuchan. Pues chicos, La Habana está más o menos como siempre. Está la pobre, que aunque va para el aniversario 500, pero de todas maneras falta mucho de todo.
Como que aquello que La Habana no aguanta más, ¿no?
Sí, sí, sí.
Increíble.
Bueno, entre otras cosas, La Habana está esperando la visita de los Reyes.
Sí.
Y hablando de los Reyes,
de eso, ¿sí?
Sí, vamos a empezar con esa nota. El rey de España, Felipe VI, como ya adelantaba, no hace política en su país y por tanto tampoco lo va a hacer en Cuba durante su primer viaje de Estado a La Habana, donde la ausencia en su agenda de un encuentro con opositores ha suscitado críticas de partidos políticos españoles conservadores y organizaciones disidentes. El embajador de España en Cuba, Juan Fernández Trigo, explicó en una entrevista con la agencia EFE que el monarca trata de actuar siempre de forma muy neutral. Si bien el gobierno del país ibérico sí mantiene canales permanentes de diálogo con la disidencia cubana, tanto en Madrid como en La Habana. Y hay algunas preguntas. Por ejemplo, este viaje tiene lugar en un momento complicado para la economía cubana que repercute en los cientos de empresarios españoles presentes en Cuba. Existe una situación de impagos y a la vez Estados Unidos endureció el embargo. ¿Felipe VI viene a dar su apoyo al empresariado español? Sí, dijo el señor embajador, ¿no?, en La Habana. El viaje tiene además el sentido de dar un espaldarazo a los empresarios españoles que están aquí pasándolo con cierta dificultad y a la presencia española en Cuba a través de la inversión, especialmente en el ámbito hotelero. El título 3 ha sido un elemento de freno que lamentamos mucho, dijo el embajador, y podemos también destacar la pregunta que le hicieron sobre la entrevista, ¿no?, el encuentro que sostendrá Felipe con la sociedad civil independiente, pero no con la oposición. Y le preguntaron, ¿por qué el rey no se va a ver con la disidencia? Este es un viaje de Estado que queremos que tenga un contenido cultural. Escúchelo bien. Nuestra idea no es venir a hacer política porque el rey no hace política en España. Se trata de actuar siempre de una forma muy neutral. ¿Y cuáles son los perfiles de las personas de la sociedad civil? Yo creo que esta pregunta, tanto Amado como Miriam y los oyentes, fue una pregunta necesaria. La repito, ¿cuáles son los perfiles de las personas de la sociedad civil con las que se reunirá Felipe VI? Bueno, el viaje pretende conocer la realidad cubana en toda su extensión y son personas, dijo él, intelectuales, a los que todos conocemos por las películas o por los libros que han escrito. Es bueno que el rey vea a Leonardo Padura, a Jorge Perugorría, que vea personas que están trabajando en el periodismo independiente, que vea también a personas que con su trabajo y esfuerzos, dificultades, están tratando de crear negocios, restaurantes, grupos de apoyo, a las empresas. Hay mucho más.
En otras palabras, sí, hay mucho más, pero vamos a dejar a Miriam Leiva, que conoce también muy bien esta nota. En otras palabras, le van a sentar a los reyes a los mismos que le sentaron a Pedro Sánchez, en la forma en que ha hablado el embajador. Actores, estuvo Pedro Gurría.
Y lo mismo que le hicieron a Josep Borrell.
A Borrell, cuando el viaje reciente ahora que hizo a Cuba, me equivoqué, perdón, al canciller, al ministro de Relaciones Exteriores de España. Lo mismo a Pedro Gurría como actor, al escritor Padura, a unos cuantos dueños de Paladar.
Por lo menos ya ahora van identificando esa sociedad civil, ¿no?
Bueno, es que ya para España esa es la sociedad civil. O por lo menos para el señor Juan Fernández Trigo, embajador español en Cuba. Vamos a pasar a Miriam Leiva, después algo más. Miriam.
Bueno, es que no te equivocaste, Amado. Realmente cuando vino Pedro también. Sánchez aquí, esas fueron las personas que estuvieron con él.
O sea, se repite.
Sí, sí. Entonces, bueno, yo me alegro mucho que hable con intelectuales, artistas, y como si quiera hacer una película aquí, pues actuar y con Leticia, la reina Leticia, que además los respetamos mucho y por supuesto los cubanos somos muy amistosos con todo y muy respetuosos, pero hay una cuestión real y es que este señor embajador representa más bien, no representa sencillamente el Estado español como tal, que es lo que él tiene que representar, sino que es un fiel representante de la política de el partido que está en el poder en estos momentos, que aunque el gobierno no está afianzado y va a haber elecciones el domingo, pero de todas maneras él se sabe que el Partido Socialista Obrero Español fue el que sacó a la oposición, a la gente, a las personas que tenían, inclusive a los familiares presos de los 75, los sacó de ahí de la embajada de visitar o de conversar, y que desde que él está, pues hay un distanciamiento bastante grande de la embajada con respecto a cualquier persona que pueda aparecer o pueda ellos pensar o conocer que tenga algún disguste, ¿no? Que disguste al gobierno cubano que tengan contacto con él. Entonces, es muy lamentable, realmente yo también soy española, yo tengo nacionalidad española también. O sea, que a mí me es muy doloroso doblemente ese tipo de cuestión, pero bueno, así es la política en definitiva. Hay veces que son más neutrales realmente, incluso como tienen que ser los diplomáticos, y él, este señor, es un diplomático realmente más bien político, ¿no? Responde al gobierno de Sánchez. Entonces, yo le deseo, bueno, que tenga mucho lucimiento la visita del rey aquí a Cuba, pero que realmente va a estar muy, digamos, ausente de cuestiones muy importantes, que son tener realmente una exposición, o sea, una presencia, unas conversaciones con todos los sectores de la sociedad cubana que realmente no tienen ningún interés de crearle ninguna dificultad aquí en Cuba, sino que, bueno, lo pase realmente desde el punto de vista de la representatividad de toda España, ¿no? Pero bueno, esa es la política y es así. Hay una fuerte presión del empresariado español porque venga el rey, que converse aquí. En realidad no va a resolver nada desde ese punto de vista, porque si no hay dinero, no hay dinero y no le pueden pagar. Y bueno, el gobierno cubano está contando los kilos y repartiéndolo, pagando por aquí un poco y por allá hay otro, porque tiene realmente grandes deudas y no tiene apenas dinero. Y el que tiene, bueno, lo utiliza de una manera muy poco convincente. O sea, las tiendas están desabastecidas de cuestiones elementales para la vida del cubano. Sin embargo, puede traer televisores y refrigeradores y freezer y eso porque le conviene, no sé desde qué punto de vista, para venderlos aquí y extraerle a la población $2. En definitiva, también extrae las monedas convertibles, o sea, el CUC, pero esa es la vida y así es.
Hay un punto que a mí me llama muchísimo la atención en las declaraciones del embajador Juan Fernández Trigo, cuando dice que el rey Felipe VI el rey de España, no hace política en su país. No sé hasta qué punto esto es cierto. Y lo que sí es cierto es que la visita del rey a Cuba, además de ser una visita oficial de Estado, es una visita que se enmarca dentro de una política Es la política del gobierno español en la que ha llevado a que el rey visite. Acuérdense que la agenda de las visitas del rey, de los reyes de España, la hace el Ejecutivo, la hace el gobierno. El rey no se manda en cuanto a las visitas. Y entonces, la visita sí tiene sentido político. Que el rey como tal no haga, digamos, política, no participe en campañas políticas en su país, eso, claro, eso sí lo sabemos también. Pero la visita sí tiene un sentido político. Y tiene, así que yo creo que él parte de una, yo creo que él está poniendo un parche para que no vaya a salir un grano. Es lo que está haciendo este señor para justificar hasta cierto punto que el rey no se va a entrevistar con la disidencia. Pero lo que pasa es que para este embajador, los disidentes pertenecen a un grupo que no es la sociedad civil cubana. Así que es un problema de enfoque. Yo lo veo que los disidentes son parte de la sociedad civil cubana, porque los disidentes, opositores, como les quieran llamar, son personas que conforman la sociedad cubana, que no están de acuerdo con un gobierno, que son reprimidos por el gobierno, eso es otra cuestión, eso le pertenece al gobierno de Cuba. Pero ustedes, tanto Miriam Leiva como Antonio González Rodiles o cualquiera, José Daniel Ferrer García, lo que sea, sí pertenecen a la sociedad civil cubana porque viven dentro de Cuba, no importa la tendencia que tengan. Así que yo creo que el señor Fernández Trigo parte de una posición, yo diría, totalmente de rechazo a una parte de la sociedad civil. Y entonces dice que el rey se tiene que reunir con los que hacen películas, con los que escriben libros, con los emprendedores. Eso me parece también que es bastante sectorial, que trata de ser exclusivo con las personas que le van a poner delante al rey. Parece que el rey no puede ver a alguien que tenga aspiraciones democráticas, porque eso no es justo para que el rey lo vea. El rey tiene que conocer a los que hacen películas, los que escriben libros, los que tienen paladares. Lástima de este embajador que lo vea así, lo que está pasando en Cuba.
Lo que ha venido sucediendo en los últimos años, que han viajado a Cuba en visita oficial, no oficial, dignatarios de muchos países y han ignorado la presencia que hay, porque está ahí, de esa sociedad civil independiente que después el gobierno cubano la toma y ya pues saca los nombres, ¿no? En ese listado que tienen ellos.
Y por carambola, el señor Juan Fernández de Trigo en la pregunta sobre el sentido de la visita del rey a Cuba.
Cultural.
Sí, pero también dice que más allá tiene que dar un espaldarazo a los empresarios dentro de Cuba, él lo dice. Y por carambola o por lo que usted quiera justificar, propiedad transitiva, con lo que quieras decir, está vinculando que Cuba no tiene dinero para pagarle, o sea, los impagos a las empresas españolas, no es porque Cuba no quiera, es porque no puede pagar. Pero no puede pagar es un párrafo que viene después de 5 o 6 párrafos hablando sobre la ley, el título 3 de la ley Hans Burton. Por eso quiero decir que por carambola, Cuba no puede pagarle a las empresas extranjeras por culpa de Estados Unidos, que ha puesto el título 3 de la ley Hans Burton. Yo creo que el impago del gobierno cubano viene mucho más atrás de la aplicación del título 3 de la ley Hans Burton. Eso sería bueno que lo estudiara también el embajador.
Y seguimos hablando de España. El gobierno ha comunicado a las empresas españolas con intereses en Cuba que va a rechazar las reclamaciones judiciales que lleguen de Estados Unidos por la ley Hans Burton. Los ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia e Industria convocaron el miércoles a 16 compañías afectadas por el conflicto, según informa el diario El País, en virtud de un reglamento europeo que deja sin efecto las resoluciones de juzgados que hagan efectiva esa ley. El gobierno dará por no recibida las notificaciones de demandas o citaciones contra compañías españolas, tanto si éstas se dirigen directamente a las afectadas o si van a los juzgados españoles o el Ministerio de Justicia. En otras palabras, España se acoge al reglamento europeo que permite no admitir las notificaciones judiciales que supongan un menoscabo en su soberanía. Y dice la nota que el Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea rechaza los efectos de la Hans Burton en cualquier Estado miembro. Se aprobó en 1996, el mismo año de la adopción de la ley de Estados Unidos para proteger a los operadores de la Unión Europea de la aplicación extraterritorial de la legislación de terceros países.
Bueno, Miriam Leiva.
está cuando se aprobó, ¿no? Clinton firmó la ley Helms-Burton, inmediatamente los países, sobre todo europeos, y en España, bueno, muy a la cabeza, por supuesto, porque primero por su relación y su sentido de proximidad a Cuba y también por los negocios que tenía aquí, pues sacaron esta legislación para protegerse, y también hay otros países que hicieron leyes o hicieron documentos no similares, como entre ellos está Canadá, por ejemplo, acá en América Latina está México y bueno, y algunos otros. Hay una cuestión importante, y es que la ley Helms-Burton, el artículo, la sección 3 y la 4, que son las que afectan directamente las inversiones, o sea, lo que se está dirimiendo en estos momentos, que son la utilización de las inversiones, de las propiedades de antiguos cubanos que no hubieran sido pagadas que se quedaron pendientes, pues sencillamente ni siquiera el presidente Clinton lo puso en práctica, y ha sido ahora que el presidente Trump, después de varios presidentes, o sea, dos Bush, un Clinton, pues no lo habían aplicado, y ahora el presidente Trump la ha aplicado. Eso realmente, claro que pudiera afectar a compañías europeas. En este caso estamos hablando de España, porque tienen negocio en Estados Unidos, y puede ser que le digan, bueno, aplicamos represalia, no solo que tú estás utilizando o te llevamos a las cortes para reclamar la propiedad, sino también podemos tomar represalia en compañías que tú tengas en Estados Unidos o en otros lugares que tengan que ver con intereses norteamericanos. Entonces, esa situación existe, es verdad, y bueno, claro que España la está poniendo, en práctica, porque es el que tiene mayor presencia, claro, aquí de todos los europeos.
Ahora, yo me hago una pregunta, no tengo la respuesta, pero me hago una pregunta. Esto es en cuanto a los países miembros de la Unión Europea, pero si en una corte estadounidense, donde creo que la Unión Europea no tiene ningún tipo de jurisprudencia, si se produce en una corte estadounidense el reclamo por una empresa española que está traficando con propiedad robada, y los o legítimos dueños ponen una demanda en una corte estadounidense que vaya contra los intereses de esa empresa española dentro de Estados Unidos, suponiendo que tenga intereses dentro de Estados Unidos, ahí yo creo que se complica un poco, y esta ley europea no tiene por qué funcionar. Así que esto...
Sí, Amado, pero mira, ¿sí? Perdona, efectivamente es así, por eso es que yo digo que las empresas aquí, si tienen algún tipo de actividad en Estados Unidos, intereses o alguna filial allí, pues pueden sentirse que están, claro, o sea, pueden ser llevadas a la corte, y entonces por eso es inclusive que estos tres capítulos de la o secciones de la ley Helms-Burton pues tienen importancia, en el sentido de que están alejando inversionistas aquí a Cuba, o comerciantes, o personas o entidades que bancarias y de otro tipo, porque pueden ser penalizados, claro. Y además hay una realidad, ni Cuba no tiene una solidez en estos momentos como para decirle a los otros países, mire, vengan aquí, sí, a comerciar, podemos tener un negocio próspero, o vengan a invertir. Sencillamente no hay confianza, este es un país de alto riesgo, claro. Y entonces sencillamente se están inclusive alejando las posibilidades de ese tipo de actividad.
Así es.
Y otra de las notas de hoy acá en la tertulia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, emplazó a Alemania a no olvidar que la libertad nunca está garantizada, y a luchar codo con codo con Estados Unidos contra los regímenes autoritarios como Rusia, China e Irán. Todo esto en el marco del 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín, dijo Pompeo, se escribió sobre el fin de la historia, pensamos que las sociedades libres florecerían por doquier, pero sobre todo pensamos que podíamos retirar nuestros recursos de las alianzas y de los ejércitos que habían garantizado estas libertades. Nos equivocamos, sentenció, apuntando al auge del autoritarismo y la necesidad de invertir en defensa.
30 años de la caída del muro de Berlín. Hablaba yo con Miriam Leiva antes de comenzar el programa y decía yo que aquellas personas que tengan hoy en día 40 años, por ejemplo, 35, 40 años, ya ni se acuerdan. El comunismo es una referencia histórica. Digo en el mundo, ¿no? Pero sin embargo, si esa misma pregunta se le hace a un cubano, el comunismo todavía lo están sufriendo.
Usted lo ha dicho.
Increíble,
si
Miriam.
Se le hace a un cubano.
Sí, no, claro, claro. Si la pregunta, no, yo digo a un joven de 35, 40 años en el mundo. Y el comunismo sí existió desde en el 1989, desapareció, pero en Cuba, Miriam Leiva.
Bueno, es que realmente fue una etapa muy importante de la historia, no solo de Europa, ¿no?, sino también del mundo. En realidad, Berlín llegó un momento en que hubo enfrentamientos antes, cuando se fueron ya el fascismo, que vencieron las cuatro potencias fundamentales, o sea, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rusia, o en este caso la Unión Soviética, dividieron Berlín en zonas de, más bien le decían que era para pacificación, ¿no? Uh-huh. Y también dividieron lo que era Alemania en cuatro zonas. ¿Qué pasó? Que al cambiar, o sea, empezar a ver los roces y empezar la Guerra Fría, pues las tres partes occidentales se unieron, o sea, los países, lo que se conoce como por países capitalistas, ¿no? Uh-huh. Y quedó la parte de la Unión Soviética convertida en la RDA, o sea, República Democrática Alemana, y Berlín, capital de lo que fue la RDA, pues tenía dentro de Berlín Occidental, el Berlín capitalista, estaba insertado, estaba en medio de lo que era la República Democrática Alemana. Era una situación muy difícil. Allí hubo hasta un bloqueo a Berlín, una vez le pusieron los alemanes socialistas, que fue tremendo, porque todo tenía, o sea, allí todo tenía que llegar o por tierra o por aire. Y entonces hubo un momento de gran tensión entre los países occidentales y la Unión Soviética, porque los soviéticos y los alemanes de la Europa del Este, de la Alemania del Este, le pusieron un bloqueo. Entonces, ¿qué pasó? Que era tal el tráfico de un lado para otro, y sobre todo que Alemania socialista pues veía que era una competencia muy fuerte, porque mientras Berlín Occidental era abierto y crecía y fructificado, pues Berlín socialista, ¿no?, lo que ellos llamaban socialista, pues no era igual. Entonces, eso fue, y además muchas personas trabajaban en ambos lados, pero había algunos que aprovechaban esto mucho para poder salir y no tener que soportar la bota, de la Unión Soviética sobre Alemania. Entonces, eso creó que el 13 de agosto de 1961 las personas se despertaran con el sonido de que a veces su edificio estaba siendo compartido, una parte recaía para Berlín Occidental y otro para Berlín del Este, porque estaba ahí era donde iba la línea de divisoria y ahí era donde iba el muro, sencillamente. Y hubo personas que se tiraron y algunos incluso se murieron tirándose para caer del otro lado del muro. Fue realmente muy, muy difícil, muy triste. Yo quiero decir que, bueno, me siento en este caso, después de haber escuchado, ¿no?, ustedes, pues privilegiada, porque yo pude estar en Berlín en esa época, o sea, no en el 61, por supuesto, bueno, pero quiero decir, más hacia acá, más hacia el 90, y entonces cruzar de Berlín del Este, porque bueno, en Cuba, por supuesto, con quien tenía relaciones era con Berlín de capital de la RDA. Y bueno, estando yo allí, pues pude ir a Berlín Occidental, cruzar el famoso Checkpoint Charlie, que es lo que dividía, o sea, la línea de la puerta de tránsito que era abierta, allí sencillamente lo que había era que pasar con mucho cuidado el carro, no para todo el mundo, era para, pero con una chapa diplomática o con algún tipo de identificación, el carro podía pasar y cualquier persona. Y fue una experiencia muy importante y muy una historia.
Miriam Leiva, no tenemos tiempo para más de la historia, gracias a Dios ya ese muro no existe. Así que los cubanos que lo sepan.
Gracias a Miriam, sí, desde La Habana, hoy en La Tertulia. La pausa y regresamos con mucho más.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Conducido y producido por Maite Rodríguez. Sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos, Amado Gil y José Luis Ramos.
Vamos de inmediato a actualizar la situación del líder opositor cubano José Daniel Ferrer. Es el coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, quien se encuentra arrestado desde el pasado 1 de octubre allá en Santiago de Cuba. Junto a él también otros 3 activistas de dicha organización permanecen detenidos. Hasta ahora no se le ha presentado ninguna acusación formal. Hay muestras de solidaridad, sin duda, tanto dentro como fuera de la isla. Y en estos momentos nos acompaña vía telefónica desde la capital de los Estados Unidos, desde Washington, Anabelki Ferrer García. Ella es la hermana de José Daniel y ella, además de miembros de su familia, su hija Marta Beatriz, sus otros hermanos, en fin, exiliados cubanos se han trasladado para reclamar la libertad inmediata de José Daniel, los activistas de la UNPACU y también de todos los presos políticos cubanos. Anabelki, te escuchamos. ¿Qué tal la jornada de hoy?
Sí, buenas tardes. La jornada muy fructífera, ¿sabe? Estuvimos aquí frente a la embajada cubana, donde reclamamos a la dictadura castrista, reclamamos a Raúl Castro y Díaz-Canel la liberación inmediata de José Daniel, de José Pupo Chaveco, de Roilán Zárraga Ferrer y de Fernando González Bayán. Ahí también Lietis leyó un listado de todos los presos políticos que hay actualmente dentro de Cuba y todos gritábamos al mismo tiempo presente. Entonamos la nota de nuestro himno nacional y todo muy emotivo, muy emotivo. Solo esperamos que llegue el mensaje a los tiranos. Es obvio que les va a llegar y esperemos que reflexionen y no continúen asesinando a José Daniel.
Anabelki, sabemos que las personas que se encuentran allá en Washington estuvieron frente a la embajada de Cuba pues no solo procedían del sur de la Florida, de la ciudad de Miami para ser exactos, sino también de otras partes de los Estados Unidos, como es el caso tuyo y de otros activistas. ¿Tuvieron oportunidad cada uno de ustedes, al menos un representante, de exponer, de expresar lo que sentían y sobre todo reclamar la libertad de los presos políticos?
Pues sí, sí, así mismo es, José. Vinieron muchos hermanos de la Florida, vinieron de Louisville, Kentucky, vinimos nosotros de Roanroke y Austin, Texas, vinieron hermanos de New Jersey, creo de Nueva York, de muchos lugares, y otros que viven exactamente aquí, de muchas partes de los Estados Unidos, y pues sí, cada persona que quiso, pues habló, dijo lo que siente, lo que quiere decir a los representantes de la dictadura castrista acá en Estados Unidos, con el propósito de que le llegue el mensaje a los tiranos.
¿Tuvieron ustedes, Anabel, que tuvieron ustedes algún apoyo o por lo menos la presencia de algún funcionario cubanoamericano o estadounidense, funcionario con ustedes allí, por lo menos conversando con ustedes? ¿Alguien los recibió? No, voy a hablar ya de la embajada cubana, por supuesto.
Bueno, la verdad, hasta donde haya visto yo, pues no.
No, ¿y de la embajada hubo algún tipo de señal hacia ustedes o sencillamente ellos permanecieron dentro de la sede diplomática?
Sí, ninguna señal, permanecieron dentro de la sede. Uno notaba como que habían determinadas ventanas que estaban un poquito abiertas. Eso fue lo que notamos, pero no, ellos ninguno se presentó, ninguno hizo nada, ningún gesto.
Claro. Anabel, yo quiero, no sé, tu análisis, ¿por qué está pasando esta situación con José Daniel? Por supuesto, el gobierno cubano es represivo, lo sabes tú que lo viviste mejor que yo, por supuesto, lo sabe el mismo José Daniel, Luis Enrique, cuando fueron llevados a la prisión, a cárcel, etcétera. Pero sin embargo, en la forma en que se ha tratado el caso de José Daniel, se ve cierto tratamiento distinto en cuanto a la represión. Ese tiempo de tenerlo sin visita, sin permitir que lo vieran familiares, estirándolo, o sea, tensando la situación. ¿Por qué?
La dictadura tiene miedo. Eso es una muestra de debilidad, en mi opinión. Bueno, una vez más, muestras de debilidad. Situaciones parecidas a esta la vivimos, como tú has dicho, en el 2003, donde fueron muchos días de angustia, de tristeza, de dolor, de impotencia, de desespero, cuando en los juicios sumarios les llegaron a pedir hasta pena de muerte. En el caso de José Daniel le pidieron fusilamiento. Y nada, durante todo el transcurso de los años que estuvieron injusta y cruelmente encarcelados. A raíz de cuando José Daniel le dan la licencia extrapenal y pues forma la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU ha cogido, sabe, un auge enorme. El pueblo pues sigue a la UNPACU, se identifican muy bien con ellos. La UNPACU ha llegado al pueblo, a las ciudades, a los campos, a las montañas, a todas partes. Y pues la dictadura tiene miedo que el pueblo aún continúe sumándose y que los tumben. Ellos no quieren perder el poder. Entonces ahí yo lo sumo. La dictadura cubana está metida en Venezuela, se mete en Chile, en Nicaragua, en Bolivia, en todas partes. Y yo digo que ellos han mostrado, es decir, ellos dicen, no, hemos matado a opositores pacíficos en Venezuela, los metemos presos, los torturamos, los asesinamos. Luego decimos que ellos mismos fueron los que se atentaron contra sus vidas y no pasa nada, no les ha pasado nada y siguen ellos alborotando, removiendo, haciendo todo lo que ellos quieren. Y pues nada, ahora con José Daniel, un líder de tanta magnitud, un líder de pueblo, un líder que tiene acciones eficaces, efectivas, pues quieren acabar con él. Y de hecho ahí están en los mensajes que le dieron a José Daniel el día 8 de septiembre, cuando le dieron una brutal golpiza. Y aún así ellos sabían que lo iban a liberar en ese momento. Lo golpearon brutalmente, que apenas podía él tragar. Y la amenaza, eso dicen, lo grabaron, lo filmaron. Eso era para que los máximos líderes, máximos representantes de la dictadura vieran ese video. Lo amenazaron y le dijeron que era una cuestión personal. Esto es una cuestión de Raúl y de Díaz-Canel, y quieren acabar con José Daniel precisamente por todas estas cosas que he dicho.
La sede del UNPACU en Santiago de Cuba estaba bajo asedio de la policía política durante mucho tiempo. Veíamos que no solo a José Daniel lo arrestaron, después lo permitieron volver a sus casas, sino otros activistas también en sus respectivas viviendas estaban bajo el hostigamiento, ¿no?, el asedio de la policía política, hasta que finalmente vimos esto. Pero antes, Amado, y también Ana nos va a tratar de ayudar, fuimos testigos, según la denuncia que nos llegaba, cómo la policía penetró la casa, llegó, decomisó cuánta cosa había dentro de la casa y finalmente
desmanteló la casa.
Los dejó prácticamente sin nada, Anabel, quiere decir que ya esto era algo premeditado.
Exacto, exacto, en más de una ocasión, inclusive hasta más de dos veces en el mes asaltaban las sedes de UNPACU, se robaban todo. No hace mucho, quizás dos meses a tres meses, que entraron hasta con armas largas, amenazando, apuntando hasta al niño pequeño de José Daniel con dos o tres meses de nacido. La verdad es algo horrible, no te dejan ni un medicamento para un dolor de muela ni para una fiebre para los niños, medicamento que inclusive mandamos nosotros los familiares de aquí. Vaya, es el colmo que le lleven hasta los alimentos, no dejan a los niños hasta sin la leche que se le compra cara, porque la que ellos dan no alcanza para que tome un niño diariamente. Y esa leche también se la roban. Se roban los alimentos de las personas que UNPACU le brinda comida, porque el gobierno no le garantiza comida a absolutamente nadie. Y para completar, nosotras desde aquí le mandamos televisores, teléfonos a nuestro sobrino, a mi hermano, y vaya a ser el colmo que esa es una dictadura tan baja que los dejan hasta sin televisores y teléfono, todos se lo llevan.
Yo siempre me hago la pregunta, Anabelkis, y la quiero compartir contigo, y es una pregunta que siempre me hago: ¿qué es lo que mueve? ¿Cuál es la fibra, el momento en que mueve la fibra represiva del gobierno cubano? La UNPACU existe hace muchos años. Incluso en un principio la UNPACU estaba en las calles. Recordamos manifestaciones que fueron reprimidas con personas con cabezas partidas y todo. Estamos hablando, la UNPACU después cambió un poco la forma y trató de buscar más apoyo popular a través incluso de, le ayudaban hasta a hacer casas a los más pobres, ayudaban a la comida de los más necesitados, incluso organizaron algunos picnic, organizaron algunos eventos recreativos con el fin de instalarse dentro de la sociedad.
Había crecido el activismo público, ¿no?
Sin embargo, y ahora viene el tema. El 8 de septiembre, el Día de la Virgen de la Caridad, la patrona de Cuba, la UNPACU hace un llamamiento a salir a las calles. A partir de ahí, en mi modesta opinión, a partir de ahí cambió la actitud del gobierno con la UNPACU, y en este caso, hay que decir el nombre, José Daniel Ferrer García y los más cercanos a él. No sé, ¿tú crees que haya sido ese llamamiento a la calle lo que quizás puso nervioso al gobierno cubano?
A ver, Amado, ¿yo qué pienso? Ellos vienen intentando paralizar a la UNPACU hace mucho tiempo, ¿sabes? Desde al poco tiempo de haber sido fundada. ¿Qué pasa? Estaban utilizando como mecanismo, vamos a llamarle alternos, no sé, paralelos. ¿Por qué? Porque ellos estaban mandando personas, inclusive a asesinar a José Daniel. La dictadura mandó a un hombre, los sicarios de la dictadura, a que apuñalara a José Daniel, que esperara que llegara la noche y él sacara su cuchillo y lo apuñalara en su propia casa. La dictadura mandó a más una persona, le proporcionaban el veneno para que envenenaran a José Daniel en su casa. Es decir, ellos estaban usando diferentes mecanismos. Esos mecanismos, gracias a Dios, pues no les surtieron efecto. Y nada, van trazando otros pasos. Ahora vamos a hacer esto. Lo amenazaron, lo golpearon el día 8 de septiembre, como tú bien dices. Y ya ahora procedieron a llevarse a José Daniel y a acabar con José Daniel, a asesinarlo. Ese es el plan que ellos tienen.
Ahora bien, Ana, Hemos visto que la denuncia ha llegado a través de la Organización de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, de gobiernos democráticos, de instituciones defensoras de los derechos humanos. Ustedes en el día de hoy se trasladaron frente a la sede diplomática del régimen de La Habana, allá en la capital, en Washington. ¿Están esperanzados en que finalmente haya alguna luz o que logren lo que todo el mundo está pidiendo, ¿no? La libertad, no solo de José Daniel, sino de los otros tres y de los activistas? La UNPACU tiene como una docena, ¿no?, de opositores presos.
Sí, señor.
Tiene más de... ¿Más? La UNPACU tiene más de 40.
Imagínate.
Presos políticos en estos momentos. ¿Qué sucede? No, nosotros tenemos siempre, hemos tenido fe en Dios y la vamos a continuar teniendo. Ahora bien, es la dictadura la que se encapricha en encarcelar a los activistas de UNPACU, en encarcelar a nuestros seres queridos. Es la dictadura a la que hay que seguir presionando para que los libere. Y agradecemos a todas las personas, a la ONU, a la OEA, al Departamento de Estado de Estados Unidos, a todos los que se han manifestado a favor de José Daniel, demandando la libertad de él. Pero hay que incrementar, ¿sabe?, esas exigencias a la dictadura, porque de no ser así, la dictadura es capaz de asesinarlo.
¿Consideras tú que la cobertura, el apoyo todavía es muy, digamos, muy poco cuando se habla de disidencia interna? Cuando hablo de apoyo, José Luis se mencionaba países incluso, pero yo pregunto, ¿el apoyo es suficiente o se necesita más, Ana?
Se necesita más apoyo, Amado, porque la dictadura no hace caso, ellos hacen oídos sordos, inclusive, ¿sabes? Son miembros de la ONU y nada, ellos no respetan nada, ellos violan hasta sus propias leyes, ellos se creen que son los dueños del mundo, y entonces hay que exigirle con más fuerza, con mayor firmeza, porque de lo contrario no solo encarcela a los nuestros, a los defensores pacíficos de los derechos humanos, sino también los mata, los tortura. Y este es el caso de José Daniel, lo están torturando, lo están golpeando, lo tienen amenazado bajo presión permanente, inclusive ahí tienen un hombre con un arma blanca en una minúscula, reducida celda, fría, húmeda, ¿sabe? Y bajo amenaza permanente, constante, tortura psicológica, tortura física, están acabando con un hombre.
De hecho, Ana hablaba de esta persona que lo está torturando. Nosotros vamos a tener para ustedes, tenemos pregrabada unas declaraciones, las declaraciones de Nelva Ismaray Ortega, que es la esposa de José Daniel, que fue la que lo vio, y van a escuchar en esta entrevista que tuvo con Yolanda Huerga aquí del Departamento de Noticias Nuestro, los detalles en cuanto a cómo vio a José Daniel en el momento en que lo trajeron encadenado a una oficina y una entrevista, una visita que fue muy corta, cuando José Daniel en protesta se rompió el uniforme de preso en protesta. Lo vamos a escuchar en unos minutos, nada más que terminemos.
Y puso en conocimiento de su familia, sí, verdadera situación que está enfrentando. Ana, pudiéramos tener unos minutos también, no sé si está a tu lado Martica Ferrer, Beatriz Ferrer, la hija de José Daniel, creo que te acompañó también en el viaje hasta allá, hasta Washington.
Sí,
si
claro.
Pudiera estar con nosotros.
Aquí la pongo, sí. Muy bien. Bien, muchas gracias.
Y yo creo que es una voz autorizada para tenerla en el día de hoy en el programa. ¿Quién mejor que la hija de José Daniel con la denuncia, el reclamo de su padre?
Marta Beatriz, te encuentro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuando nosotros... y hay que decirlo, no me gusta nunca poner las cosas personales en este caso, pero nosotros, tanto José Luis como yo, vimos nacer, o cuando vimos, estuvimos siempre, desde que Marta Beatriz Ferrer nació, fue creciendo y se fue convirtiendo en una poderosa activista, jovencita, pero por poderosa activista pro derechos humanos.
Y nos fue poniendo viejo a nosotros.
Así no, mismo, no creo.
Marta, ¿cómo tú reaccionas? ¿Qué mensaje tú le tienes al mundo y sobre todo a la gente en Cuba sobre tu papá?
Bueno, al mundo quisiera pedirle solidaridad a todos los países que son libres. Quisiera pedirle solidaridad con el caso de mi padre, que lo están asesinando en Cuba, en las mazmorras de la dictadura de Fidel Castro y Díaz-Canel, lo están torturando. Mi padre ha perdido más de la mitad de su peso corporal. Le tienen un matón en la celda de castigo donde está, hasta con un arma blanca. Cada vez que mi padre grita, le caen a golpe. Le pido solidaridad, que hagan algo, que se proclamen por la libertad de mi papá, porque la familia está muy preocupada. Sentimos que están logrando lo que quieren, lentamente lo están asesinando, porque mi papá es un hombre fuerte que lucha por la libertad de Cuba, por la libertad de todos los cubanos, y que no le tienen miedo. Y ellos, con su miedo a que el pueblo siga apoyándonos, ellos están haciendo esto, asesinando a mi padre.
Uh-huh. Hace unos minutos hablábamos con Anabel Kiss y le hacíamos señalamiento de cómo la sede de la UNPACU en Santiago de Cuba ha estado durante mucho tiempo bajo el asedio, ¿no?, de la policía política. Y yo creo que Martica es testigo de esto, porque sí, también sí ha tenido que padecerlo. Marta, ¿pudieras brevemente narrar qué se siente estando dentro de una casa y, bueno, el resto escucharlo de ti?
Bueno, no, eso no tiene palabra. He estado muchas veces cuando han asaltado la vivienda de mi padre, donde yo vivía con él. Ha sido muy difícil, no han dado golpes. Yo, siendo menor de edad, con 14, 15 años, me han dado golpes. Muchas mujeres, muchas policías, hasta 7 me han caído a golpe. Bueno, cuando aquello era una niña, ya después he crecido y he seguido cogiendo golpes y represión de la dictadura castrocomunista. Es muy difícil ver cómo se llevan a tu madre, a tu padre, dándole golpes. Cuando te lo desaparecen, uno no sabe nada de ello. Es algo que no... Es inexplicable, es la situación que hemos pasado desde pequeño, mis hermanos y yo, y toda mi familia.
Y una situación que deja huella, sobre todo emocional, y tú tienes otros hermanos que sí están en Santiago de Cuba en estos momentos, y que, por ejemplo, veíamos a Danielito recientemente, junto a tu otra hermana, pararse ya en el Parque Césped en Santiago de Cuba con un cartel muy valiente reclamando la libertad de su padre. Oígame.
Y por lo que siento temor, porque han amenazado a mi hermano a meterlo en una prisión de menores, uh-huh, hasta que tenga mayoría de edad y llevárselo para una prisión. Lo amenazan cada rato, y a mi hermana Fátima, que es menor de edad, también, uh-huh, la están amenazando. Como mi mamá no está en Cuba, mi papá está preso, la amenazan que se la van a llevar para una casa hogar, porque como no tiene quien la represente, ellos la amenazan a cada rato que si siguen protestando por la libertad de su padre, uno va a ir a prisión y el otro y mi hermana menor de edad va a ir a una casa hogar.
Porque hay que decirlo, en el caso de Danielito, incluso ayuda no solamente al padre en cuanto al activismo, sino también en las cuestiones de tecnología, de enviar videos, etcétera. Una labor increíble. Muchísimas gracias, Martica. Gracias, Marta.
No, muchas gracias a ustedes por todo lo que hacen, por su apoyo y gracias por siempre estar ahí para denunciar y ayudarnos a denunciar lo que pasa con nuestra familia en Cuba y con todo lo relacionado.
Es la obligación nuestra. Vamos a pasar, José Luis, gracias nuevamente.
Como
habíamos
dicho, ¿no?, terminando el programa con esto.
A escuchar a Nelva Ismaray Ortega, la esposa de José Daniel Ferrer García, narra el momento en que lo ve, cómo lo ve y lo que sucedió.
Cuando llegó allí a la oficina, desde el primer momento que entró, no supo decir a sí mismo encadenado todo lo que estaba pasando, todo lo que había ocurrido, que llevaba 25 días en huelga de hambre, que había sido torturado, que había sido esposado, que tanto manos como pies, y pasado por todo, arrastrado por toda la prisión, que tenía un matón en la misma celda de castigo, porque se mantiene en una celda aislado, y que ese matón, cada vez que él trata de hacer una protesta, alzar su voz para hacer protesta o para quejarse por como estaba en la huelga de hambre, este matón tiene autorización del oficial del mayor el mayor Montoya, que fue el mismo, uno de los que me quiso desvestir la vez anterior cuando la visita, y me arrebató el teléfono, me robó el teléfono en plena, en la misma entrada a la prisión, que es el jefe del celda. Él tiene autorización, escuchado por el mismo José Daniel, de que puede matarlo si es necesario, que todas las golpizas que pueda darle, él lo ampara. De por sí, este señor se llama Israel Frometa. Este es un preso común con un amplio historial criminal agresivo que dice que es preso, que tiene orientaciones de autoridades carcelarias representadas por ese mayor que le dije, el mayor Montoya, para matarlo. Que este delincuente posee un arma blanca, como una cuchilla en la celda, con beneplácito de este oficial, y que le amenaza todo el tiempo con que le va a usar, que él tiene toda la potestad porque él tiene el beneficio de el mayor Montoya. Cuando logra sentarse, que me cuenta de que desde el día 6, por la comida que estaba en muy mal estado, el día 6 él comienza la huelga de hambre, ahí mismo en el penal de la Unidad Provincial de Instrucción Penal de Santiago, de aquí de Santiago de Cuba, Versalles, porque le estaban suministrando el agua que tenía mucha fetidez. Esos días estaban lloviendo y sé que era el agua de arriba de la placa de donde ellos estaban, ese era el agua que le estaban dando. Y los alimentos estaban en muy mal estado, es decir, le estaban provocando una aguda acidez. Era insoportable la crisis con la úlcera, que como la tenía, de la gastritis. Y sin sus medicamentos le aumentaron totalmente todos los síntomas, toda la sintomatología. Por lo cual él se declara en huelga de hambre. El día 9 es trasladado para la prisión Aguadores, llevado directo para una celda de castigo, en el cual en la prisión le propiciaron una brutal golpiza, le vistieron a la fuerza contra su voluntad el uniforme de allí. Él lo rompió en forma de protesta, y durante esos 25 días que él estuvo en huelga de hambre, estuvo prácticamente semidesnudo en una celda que prácticamente le daba el sol por el día y que por la noche era llena de mosquitos. Le caí, era muy alarmante porque aparte de estar sin sus medicamentos, al estar en esta situación, tenía a ese preso común, Israel Frometa, amenazándole, porque le tienen ahí. Cada vez que él trataba de hacer alguna, alzar su voz para alguna protesta, ese preso es el que le ha propiciado múltiples golpizas, aparte de la seguridad que ha estado allí, la policía política que trabaja en el penal como tal.
Ahí la tienen, Nelva Ismaday Ortega, la esposa de José Daniel Ferrer García, narrando este primer encuentro después de más de un mes sin verlo.
Amado, también destacar que junto a Anabelki Ferrer, la hermana de José Daniel, de Luis Enrique, la hija de José Daniel, Marta Beatriz, pues su anciana madre, Amelia, también se trasladó desde el sur de la Florida hasta allá, hasta Washington, para reclamar la libertad de su hijo.
Muy bien. Bueno, pues vamos a poner punto final a este programa Las Noticias Como Son. Ahí están las declaraciones de los protagonistas. Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención brindada.
Hasta el lunes.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.